Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 3:25, empezamos en Deportes COPE Baleares después de una noche movida, una noche divertida de mercado de fichajes hasta el último minuto en ese cierre de mercado de la medianoche a las 12 menos 1, comunicaba el Mallorca su última incorporación. El portero, Coque Vegas, no aparecía en ninguna quiniela, no había aparecido su nombre absolutamente en ningún lado. De hecho, estaba y está en Palma el eslovaco Dominik, portero del Slovan de Bratislava, con el que se suponía que iba a haber un acuerdo o que iba a fichar. El acuerdo con él estaba, pero finalmente se rompió. Un caso parecido al de Zungu de la pasada temporada, centrocampista francés que vino a Palma, que estaba todo arreglado para fichar y que finalmente fue un fichaje frustrado, y siempre pasa lo mismo. Estos jugadores acaban poniendo imágenes evocadoras de la isla y diciendo: la madre que los matriculó, la faena que me han hecho, con lo a gusto que estaba yo aquí ya en la isla para venir a jugar al Real Mallorca. Pues lo mismo ha pasado con el tal Dominik, con el que hoy se entrevistaban los dirigentes del Mallorca. No sé si para hablar de futuro, porque ahora no ha sido posible, y Coque llega cedido por el Levante, y a ver si no ha sido posible ahora y si ha sido y si será posible en el verano, quién sabe, ¿no? Y el otro fichaje, para mí sorprendente, no porque no tenga calidad, que la tiene, no porque no pueda aportar, que puede aportar, sino porque viene a una superpoblada línea de ataque del Real Mallorca. Se trata del joven Víctor Mollejo, jugador cedido por el Atlético de Madrid. Los tres que han llegado son cedidos: Álvaro Jiménez por el Cádiz, Víctor Mollejo por el Atlético de Madrid, no jugaba con Bordalás en el Getafe, y Coque, como decíamos, no, noticia que avanzábamos en Deportes COPE con la información de Pedro Zamora de COPE Valencia, el fichaje a través de nuestras redes sociales, y que minutos después hacía oficial el Real Mallorca. Antes de seguir con los fichajes, la noticia también ha estado en el no debut o no regreso a la pista de Rafa Nadal por una molestia de espalda, y no ha debutado hoy con España en la Copa ATP. Tenía que jugar frente a Milman y finalmente lo ha hecho Carreño. Ha ganado, lo mismo que ha ganado también Bautista, gana España a Australia, y Nadal lo tenía claro. Fijaos lo que le decía a Carreño:
yo sabía que te tenía que dejar el sitio.
Sabía que te tenía que dejar el sitio, que era la decisión adecuada, le decía Rafa Nadal a Carreño justo cuando conseguía la victoria. Y hablábamos del cierre de mercado y de los fichajes, pues este es Víctor Mollejo.
Bueno, pues con mucha alegría y mucha ilusión, tenía ganas de llegar aquí. Al final se ha hecho larga la operación, pero bueno, se ha hecho, que es lo importante, y nada, tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros y de estar en disposición para el míster.
Pues busca minutos, justo lo que no tenía en Getafe. Ahora enseguida conoceremos cómo le ha ido con Bordalás en el Getafe y cómo le ha ido también a Coque, que tiene pues muy pocos partidos. Coque Vegas, 25 años, muy pocos partidos, tanto la pasada como esta temporada, en Primera División. Y bueno, pues el gran perjudicado de este mercado ha sido Mikel Parera. Mikel Parera, que precisamente por el mismo motivo por el que Mollejo viene al Mallorca, porque no jugaba donde estaba, pues Parera también quería salir porque tenía ofertas de segunda B, de equipos para él importantes y para él interesantes en cuanto a oportunidad. Y luego recordaremos lo que decía Luis García Plaza, porque dijo que el Mallorca iba a tratar de ayudarle siempre que tuviera cubierta la portería. Claro, como han fichado el portero a ultimísima hora, pues no le han dejado salir a Parera, que como el año pasado, porque se hablaba de una situación que el año pasado le fastidiaron, bueno, pues este año ha ocurrido exactamente lo mismo, porque ahora queda como supuesto tercer portero. Bueno, ahora lo analizamos. Más noticias que hay que comentar. Por ejemplo, el Palma Futsal, que sigue generando informaciones muy positivas, trabajando en todos los ámbitos, no solo el deportivo. Por ejemplo, ha firmado un convenio con la Fundación Mallorca Integra, de tal manera que deportistas, mejor dicho, que jóvenes con discapacidad intelectual se acoplen y tienen una oportunidad laboral y de formación en el Palma Futsal. Y la otra, la ex internacional Blanca Gil, de waterpolo, que asesora a partir de ahora al Palma Futsal como dietista.
Hombre, sí, para mí es un nuevo reto. He trabajado ya con deportistas olímpicos y profesionales, pero a nivel grupal de equipo pues me hace especialmente ilusión, porque bueno, yo vengo también de un deporte de equipo, waterpolo, y sí, estoy bastante ilusionada.
Hombre, ilusionada Blanca Gil, la ex internacional de waterpolo. Bueno, pues hay más cosas. 3:30 en COPE más Mallorca.
Stops, nobody knows.
Las 3:30 de la tarde hasta las 4, aquí estamos con Jean Olivet a los mandos de la nave que repasa y sobrevuela por todo el espacio deportivo de nuestra comunidad, y decía que hay más cosas, por ejemplo, porque mañana tenemos partido de Segunda B, que es una auténtica finalísima para el Poblense, partido aplazado en su día por la nevada, contra el Inter de Madrid, que es un equipo con muchas aspiraciones, y que es importantísimo, como digo, para los de Óscar Troya, porque están a 3 puntos de irse fuera de puesto de descenso, de playoff de descenso, y bueno, pues por eso la victoria mañana, mejor dicho, sí, mañana a las 12 en el Municipal de Sapobla, sería importantísima, y además con dos bajas de los dos expulsados del pasado fin de semana, Gilardoni y Alberto. Supongo que más minutos para Rubén Jurado. También ha llegado otro jugador del Barça, Peque. Bueno, pues vamos a ver si el Poblense mañana, que yo estoy convencido que sí, puede sacar adelante el partido. Mientras sigue el malestar en la afición balearica, porque el Atlético Baleares no ha denunciado los cánticos racistas contra su jugador Vinicius, y el Atlético Baleares de buena fe ha intentado que el Atlético de Madrid identifique a los sujetos y, bueno, pues se haga algún tipo de comunicación. De momento no lo ha hecho, y bueno, pues esto es como todo. Evidentemente no hay que darle importancia a los que son excepciones de la sociedad, pero no es menos cierto que no se pueden permitir según qué cosas. Esta madrugada, en un partido de la NBA, una aficionada, que poco a poco van entrando, de los Atlanta Hawks, se ha metido con LeBron. ¿Y qué ha pasado? Pues que los árbitros han parado el partido. Han hecho que la seguridad fuera a reprender a la aficionada. No sé si al final la han expulsado, pero el partido se ha parado. Y aquí, cuando hay cánticos racistas, pues hay que hacer exactamente lo mismo. Hasta que se ha identificado el tipo y se ha expulsado. Además, ahora hay poca gente en los campos, con lo cual es fácil de identificar. Esto no se puede permitir. Bueno, y esto en cuanto a la segunda división B. Luego hablaremos también del aplazamiento del Sofía de Vela. Y como cada martes, baloncesto con el nuevo fichaje del Bahía San Agustín, que ya ha empezado a entrenar. Justin Raffington, alemán, de origen norteamericano. Y hablaremos con el reelegido presidente de la Federación Balear de Baloncesto para los próximos 3 años. Claro, no son 4 porque son en año olímpico, y esta vez serán 3 porque llevamos con un año de retraso, ¿no? Son las 3:32. Lo primero, hablar de los fichajes. Hola, Luis Ángel Trives, ¿qué tal?
Hola, Jordi, Ángel. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Los números de empezamos por Mollejo, los números de Víctor Mollejo en el Getafe, pues muy pobres, ¿no?
Sí, de hecho ha jugado 4 partidos esta temporada, con 71 partidos. La verdad es que en este último año son esos 71 minutos con los que nos tenemos que quedar de Mollejo, pero hay que recordar que la 2019-2020 con el Deportivo de La Coruña jugaba 36 partidos, siendo titular en 29, con esos 2.536 minutos y 6 goles marcados. O sea que fue un jugador importante en aquella temporada, que luego acabó como acabó para el Deport, evidentemente, pero fue un jugador importante para el Deportivo de La Coruña durante esa temporada, pero en el Getafe pues no ha tenido tantos minutos como él quizá hubiera deseado.
¿Y por qué? Ahora le escucharemos a Mollejo, pero Gema Santos, desde COPE Madrid, ¿qué le ha pasado?
Hola, Jordi, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que la situación de Víctor Mollejo en el Getafe dista mucho de ser la ideal, tanto para él como para el Atlético de Madrid, que lo que pretendía era que tuviera minutos. En cuanto a los números, la verdad es que no ha jugado prácticamente nada. De hecho, Bordalás ha llegado a decir públicamente que tanto él como Poveda o Ante Palaversa y Diaby no tenían nivel ni siquiera para jugar en primera división, y en las últimas jornadas le ha dejado fuera por decisión técnica de la convocatoria. Es verdad que además de contar poco para Bordalás, encima ha tenido unos problemas en el tobillo, pero estaba completamente recuperado y, como te digo, ha sido por decisión técnica, por lo que Bordalás no ha contado con él. Ha jugado muy poquito aquí en el Getafe, apenas un minuto el día del Barça, medio tiempo contra el Villarreal, unos 24 minutos ante Levante, solo un minuto frente al Sevilla. La verdad es que ha jugado muy poco, ha contado muy poco para Bordalás. Él quería cambiar de aires, evidentemente, el Atlético de Madrid también, así que lo que sí te digo es que llega con muchísimas ganas de resarcirse y con mucha ilusión de demostrar que sí que tiene nivel para el fútbol profesional.
Gracias, Gemma. Y esto es lo que decía Mollejo. ¿Le escuchamos?
Hola, Jordi, buenas tardes.
Bueno, es Mollejo al que queremos escuchar. No sé si tenemos el sonido por ahí. Si no, en cualquier caso, vamos con el otro fichaje, con Coque Vegas. Luis Ángel, los datos del portero del Levante los tienes también.
Sí, lo tenemos, y de hecho en este caso, si decíamos que Víctor Mollejo no había tenido demasiado protagonismo, en el caso de Coque Vegas es incluso peor, porque en esta temporada 2020-2021 solo ha jugado un partido con el Levante, que fue, además te puedo decir qué partido fue precisamente, que fue el encuentro que jugó el Levante contra el Athletic Club, 90 minutos titular, porque el titular del Levante, Aitor, estaba tocado, estaba lesionado, y la verdad es que si miras números, la última temporada en la que jugó con una cierta regularidad Coque Vegas fue en la 2015-2016, en el Atlético Levante, cuando estaba el Atlético Levante en segunda B, porque es verdad que luego ha ido combinando partidos y temporadas de 9 partidos jugados, de un partido jugado, 9 partidos jugados, pero es cierto que no lleva demasiados minutos a sus espaldas.
Pues, ¿cómo es Coque Vegas, el nuevo portero del Mallorca? Desde Cope Valencia, Pedro Zamora, cuéntanos.
Hola, Jordi, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que pese a que Coque lleva desde el 2016 en el primer equipo, es verdad que ha tenido cesiones en el Alcoyano o el Deportivo de La Coruña, ha jugado prácticamente nada con el Levante. Debutó en segunda división, también ha jugado algún partido en primera división y sobre todo su papel en las últimas campañas que ha estado en Valencia se ha limitado a participar en Copa del Rey. Es verdad que es un tío de vestuario, es un portero además alto, casi 1,90, corpulento, que va bien por arriba, joven todavía porque tiene 25 años, pero que aquí, por la explosión futbolística de Aitor Fernández en las últimas temporadas, ha tenido muy pocas oportunidades. Busca el Levante que en su etapa en Mallorca se vuelva a relanzar su carrera.
FP2, ¿tú lo has notado en tu farmacia?
Tal como lo ha cerrado el Real Mallorca, oigo voces por ahí. Digo que cerramos el balance de este mercado de fichajes con don Álvaro Delgado. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi. ¿Cómo estás?
Bueno, pues es que pediste un delantero y un portero y te han traído un delantero, un portero y además otro atacante como Mollejo.
Bueno, no es exactamente que lo pidiera, pero simplemente que lo intuía, ¿no? Yo, bueno, ya he estado unos años en el mundo del fútbol profesional y bueno, a veces se pueden leer un poco las intenciones de los clubes. Yo quiero decirte una cosa. No es que yo pensara que el club además está teniendo una trayectoria impecable, ¿no? No es que yo pensara que es que hicieran falta esos puestos por cubrir, sino que me daba la impresión, porque es una cosa que suelen querer los entrenadores del fútbol profesional, que eran los puestos en los que el entrenador quería generar una mayor competencia pues para este sprint final de temporada, para que no se duerma nadie, ¿no?
Y da la caso.
Me daba la impresión. Sí, perdona.
Sí, sí, no. Disculpa, sí.
No, eso, que me daba la impresión de que Luis García Plaza en la portería y en la parte de arriba, pues igual veía a la gente que necesitaba un poco de competencia para que apretaran para estar en cabeza.
Y da la casualidad de que en el último mes Reina no ha estado como suele ser habitual en él, sí en la segunda parte del otro día, que ya vimos al Reina habitual. No sé si él también intuía que podía llegar un portero o no tiene nada que ver y simplemente, pues oye, pues como tenemos todos los días, todos en nuestro trabajo, días buenos y días no tan buenos y nada más. Y luego, a mí sí me sorprende en el ataque la superpoblación, o sea, la cantidad de futbolistas que hay ahora mismo, y eso da la sensación, aparte de que el entrenador ha querido cubrirse y ha pedido más refuerzos ahí, seguramente porque, como él dijo y lo explicó, y en eso ha sido muy transparente, que la situación sanitaria es muy delicada, en cualquier momento se te quedan tres jugadores fuera y él quiere estar muy muy cubierto para lo que se está jugando, que es el ascenso de categoría a primera, pero evidentemente esto sentencia a jugadores como Mbula, como Trajkovski, que ya tenían, Murilo, y Trajkovski, que ya están teniendo poca participación, dejan a Luca Romero, salvo que se salgan los entrenamientos también con la puerta muy cerrada, es decir, hay muchos jugadores.
Sí, quizá hay un poco de sobrepoblación en la parte de arriba, pero yo creo que el míster busca dos cosas. Una, generar competencia, que es lo que he dicho antes, porque eso es lo que hace que la temporada futbolística es muy larga y se pasa por una serie de fases en el estado de forma, en el estado personal, en el estado anímico. Y entonces, la manera de que todo el mundo esté en una tensión permanente, sobre todo cuando aspiras a estar arriba, es generar competencia interna. Eso es una cosa, un clásico del fútbol profesional. Pero yo creo que además esto denota que no solo esa es la intención del míster, sino también que algunos de los integrantes de la plantilla pues no le merecen toda la confianza necesaria. Y además se une la circunstancia del COVID. Pues imagínate pues que de repente haya un brote en el club y que haya tres o cuatro jugadores que estén pues 3 semanas fuera de juego, ¿no? Entonces el club no se puede permitir estar 3 semanas sin puntuar. Entonces esos tres factores suman, ¿no?
Y tiene la gran suerte de que ahora se permiten 5 cambios, que eso le da aire a un entrenador, el poder
claro,
emplear a muchos jugadores, porque si no, imagínate dejar tanta gente fuera cada semana, es una bomba en una plantilla.
Eso te permite también tener un poco más de juego y tener más enchufados a todo el mundo. Yo creo que Luis García Plaza se caracteriza por eso, porque más o menos a toda la plantilla la tiene enchufada, y la verdad es que el fútbol ahora lo permite, porque con cinco cambios, que normalmente se suelen utilizar, y entrenadores que son más reacios, pero la mayoría los utiliza, pues realmente tienen oportunidad de jugar casi todos los integrantes de una plantilla.
Por cierto, un dato que no he comentado, importante, que porque no me cuadraban las cifras, no me cuadraban, y ya sabemos por qué cuadran. Me salían 26 jugadores, pero es que Mollejo va a tener ficha del B, como Luca Romero, por su juventud, 20 años. Esa es la jugada que ha hecho el Mallorca, porque si no, no le cabían en las 25 fichas de la primera plantilla. Como titular y para acabar, Álvaro, ¿se ha reforzado entonces, sale reforzada la plantilla del Mallorca? Una. Y la otra, el peor parado, Parera. ¿Se ha sido justo con Parera?
Pues mira, yo creo que no se ha sido justo con Mikel, pero me da la impresión de que es un síntoma de que el míster no tenía la suficiente confianza en él, ¿no? Y eso es una cosa, bueno, pues el entrenador también tiene derecho a tener sus jugadores de confianza, y en este caso yo creo que no tenía la suficiente, ¿no? Ahora, evidentemente las cosas se podían haber hecho mejor, y yo creo que Mikel es un hombre de la casa y que se podía haber gestionado bastante mejor este tema.
¿Y sale reforzada la plantilla?
Bueno, seguramente el entrenador piensa que sí, ¿no? Al menos ha generado un poco más de competencia interna en los puestos en los que no existía tanta, y yo creo que eso pues a él le va bien, porque mantiene la tensión en los meses que quedan de competición.
Gracias, Álvaro, como siempre. Un saludo.
Cuidaos, un abrazo.
Álvaro Delgado. Bueno, por cierto, que el caso Dominic provocó una cascada de comentarios en las redes sociales con muy buen humor, y ha sido pues uno de esos momentos hilarantes en las redes sociales, que los hay muy divertidos, con la gente pidiendo la libertad para Dominic al Slovan de Bratislava y que le dejaran fichar. Pero yo recuerdo hace un año, claro, el Mallorca estaba jugándose la primera división y no había tantas ganas de broma, pero recuerdo hace un año con el fiasco de Zungu, que a Javier Recio le pusieron a caer de un burro. Los justicieros le ajusticiaron, pero este año los justicieros no ajustician a nadie. Parece que todo está en caer en gracia, o depende del momento del equipo, ¿no? Pero ahora no veo tantas ganas de darle palos a la dirección deportiva del Mallorca por un fiasco de fichaje como fue lo del año pasado, que son cosas que pasan, no deberían, pero que a veces pasan en el fútbol. Son las 3:42, nos vamos a ir de inmediato a por más cuestiones, pero antes nos falta el apunte de lo que fue el fin de semana y la última victoria del Mallorca de nuestro admirado Rubén Nova, y ese triunfo del Mallorca contra el Girona. Rubén, ¿cómo lo viste?
Pues la primera parte el Mallorca tuvo más la posesión, pero sin llegar a crear ocasiones claras. Y en la segunda parte, bueno, estuvo todo más igualado, pero también sin ocasiones, básicamente. Hasta que Dani Rodríguez se sacó de la chistera un jugadón y Amat, pues, la enchufó. Vamos, el gol que todo el mundo quiere, en el último minuto. Y nada, vuelta a ganar en Somos y que siga así. Y portería cero, como a mí me gusta.
Como a ti te gusta. Gracias, Rubén. 3:43.
Restaurante Flanagan, ahora a su domicilio. Realice su pedido hoy y nosotros se lo llevamos sin tener que moverse, disfrutando de todo el sabor y la calidad de Flanagan en su casa. Hemos adaptado todos nuestros protocolos para garantizar el cumplimiento de las estrictas medidas de seguridad alimentaria, limpieza e higiene. Cocina abierta de 12 a 19:30 horas todos los días. Llame al 971-67-9191 o en flanagan.es.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Las 4:45, por cierto, es una semana grande para el voleibol, ¿eh? Porque tenemos la Copa del Rey en Gran Canaria por primera vez con tres equipos de Baleares. Mañana habrá un encuentro con los medios abierto, tanto de, además, conjunta, ¿eh? Una buena iniciativa de Lurbia Palma y el Conecta Balear Manacor. También estará el Ushuaia Ibiza en Gran Canaria, pero digo, el encuentro conjunto mañana con los medios de comunicación. Mañana lo hablamos, y la Copa del Rey la da Teledeporte. Es noticia de las últimas horas el aplazamiento del trofeo Sofía de Vela, un acontecimiento crecimiento deportivo y económico y artístico, sí, eso quería decir. Deportivo y económico de primer orden y que lamentablemente pues la edición número 51 se resiste, porque ya en 2020, por lo que ya sabemos, no se pudo celebrar y ahora pues la situación sanitaria parece que también impedía organizar de momento nada, aunque fuera para la primavera. Ferran Muniesa, es el director de la regata del Trofeu Sofia. Què tal, Ferran?
Què tal, Jordi? Com estàs?
Doncs suposo que no quedava més remei, encara que faltava temps, però la situació sanitària no convida a fer cap tipus de planificació. I no sé si ha estat recomanació del govern, de la conselleria, o de vosaltres mateixos que heu dit no ho podem fer.
Bueno, la veritat és que nosaltres venim tenint conversacions amb la Direcció General d'Esports des de ja fa mesos i observant la situació, però bueno, la veritat és que nosaltres som els que hem pres la decisió de la gent, una mica el feedback que tenim, no? Vull dir, Sofia té més, bueno, 70 països, no? Diferents continents, i és, és molt complicat fer una regata, vull dir, on hi ha molts països que ja ens diuen que no se poden desplaçar, no? I a pesar que quedin quasi dos mesos, o ja algo menys de dos mesos, doncs clar, vull dir, la logística de moure les embarcacions de Japó cap aquí, pues, és complicat, no? Entonces, abans de fer un fiasco i després no poder fer la regata, crec que val més ser responsables i aplaçar-la.
Clar, així com està la mobilitat i com bé dius, que hi ha països que, doncs, que està complicat entrar o sortir, doncs és difícil fer previsions, perquè després si venen i te trobes aquí que després per lo que sigui no se pot celebrar, és encara molt pitjor. Per què l'octubre?
Bueno, és abans dels jocs complicat, perquè vull dir, hi ha una regata que és tan important com el Sofia que està a final d'abril a Lleres, de França, per la qual tampoc no podem anar cap allà, i després, a partir de maig, quasi tots els països ja començaran a anar cap a Japó a fer entrenaments, no? Sessions d'entrenaments del mes de maig i juny, per la qual abans dels jocs era impossible. Després, a l'estiu, pues, Mallorca, esperem que tinguem una mica de turisme i estiguem una mica ocupats, no? I ja a l'octubre, que encara tenim un temps fantàstic a Palma i a Sabadia, amb vent d'embat, pues, trobem que és un bon moment, no? On segurament moltes competicions no s'hauran pogut encara celebrar de l'any passat i aquest any, pues, intentar agafar una mica d'il·lusió, no? I aportar una mica de normalitat.
La darrera, Ferran, no trobes, i jo crec que tu deus pensar semblant, que la vela, com altres esports tipus golf i tal, serien i han de ser un motor de recuperació econòmica per les nostres illes brutal? Per exemple, Canàries han apostat pels entrenaments del rendiment i mirar d'importar esportistes que puguin anar allà a entrenar. És a dir,
sí,
això s'entén des de l'administració? Teniu aquesta col·laboració o no?
Bueno, jo crec que hi ha una part d'entendiment, però jo crec que, saps què passa? Que aquí fins ara hem anat tan bé en totes aquestes coses que no som conscients realment de la promoció que han fet, no? Competicions com la Copa del Rei, o la Copa de Sofia, o qualsevol competició de golf i altres deports que realment mouen el nom de Mallorca des de fa 50 anys, no? I no, jo crec que l'administració no acaba de ser conscient d'aquesta promoció, no? Sí que és perquè sempre ha apoyat i sempre dona suport, no? Però crec que entre tots hem de fer més feina per ser conscients de que el nom de Mallorca, no, el nom que volem, a més, transmetre de Mallorca, va molt vinculat en el deport.
Totalment d'acord. Tant de bo que hi hagi gent que tingui aquesta visió estratègica, que seria fonamental, i ara ja no parlem d'afició esportiva, que és molt important, ja de per sé, sinó també d'altres coses. Ferran, moltes gràcies i sort.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
Són les 4:10, vamos al baloncesto.
¿Pensando en comprar un coche? En OK Cars tenemos más de 1000 coches OK con el equilibrio perfecto entre mucho equipamiento, pocos kilómetros y siempre al mejor precio. No lo digo solo yo, también nuestro embajador Tony Nadal.
Haz como yo, compra tu coche en OK Cars.
Compra tu próximo coche OK en nuestros centros de exposición o visitando nuestra web okcars.com.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
LeBron and Wade.
Madre mía, Dios.
¡Oh! Alex Sobrinos.
España campeona del mundo.
¡Yes! Kobe.
No tiene que luchar más. Se terminaron sus batallas. Ahora camina hacia la luz.
Pues como cada martes tiempo de baloncesto, hoy en esta ocasión no hablamos de ningún partido de la Liga Leporo porque no jugó el Bahía San Agustín, pero sí hablamos de una noticia importante para este deporte, como es la continuidad de su presidente Juanjo Talens al frente de la Federación Illes de Básquet, como le digo en ara. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Jordi.
No, muy mal no lo habrá hecho cuando le han reelegido, ¿no?
Pues bueno, la verdad es que estoy contento con el trabajo realizado y también estoy contento pues con el apoyo que he obtenido de los clubes.
Uh-huh. Bueno, ya de hecho es que no se ha presentado nadie y bueno, pues faltaba que se cumplieran los trámites para salir adelante. Bueno, creo que entre las cosas que ha hecho en los últimos tiempos, además de una situación especialmente peculiar y delicada en todos los deportes, que como buenamente se puede, se va haciendo lo que se puede, ahora mismo sin competiciones, pero entre otras cosas ha remodelado de arriba abajo, creo que la sede federativa, por ejemplo, que ya tocaba, ¿no?
La sede federativa es patrimonio de la federación, patrimonio del baloncesto balear, y fue una compra del anterior presidente. Y bueno, entendíamos también que era necesario pues remodelarla, reformarla y adecuarla un poquito a la manera de trabajar actualmente, ¿no? Y bueno, se ha conseguido esto poco a poco, de una forma programada y en fases, también para no colapsar otros episodios. Y la verdad es que también estamos muy contentos. Se trabaja muy a gusto y muy bien.
Nuevo ciclo, ¿qué se ha planteado, qué objetivo se ha marcado para este nuevo ciclo? ¿Qué le gustaría conseguir?
Yo creo, Jordi, que el ciclo anterior era un ciclo, para mí, de bastante gestión de problemas, ¿vale? De primero obtener un conocimiento de dónde pisábamos, porque lógicamente cuando entras en un sitio así, pues eres un ignorante. Y poco a poco tener el conocimiento y a medida que se iba sabiendo, pues convertir los problemas en proyectos, ¿no? Y ahora mismo son proyectos lo que tenemos encima de la mesa. No quiero decir que no haya problemas, pero hay proyectos, ¿no? El primero de todos pues es gestionar la actual situación, como has dicho al principio, y gestionar lo que esperemos que sea lo antes posible la post-pandemia, ¿no? Como que seguro que afecta al deporte federado y al nuestro, por supuesto, ¿no? Y tenemos que ver en qué medida. Y en segundo lugar, pues ir estableciendo, pues dentro de ese plan estratégico, objetivos, ¿vale? Pues diferentes objetivos, como pueda ser, a nadie se le escapa y llevamos tiempo de ponerlo encima de la mesa, pues la posibilidad de traer a la selección española, trajimos la femenina y traer a la masculina, teniendo en cuenta de la cuota ahora mismo de participación balear que hay en esta selección.
Claro, eso sería el bombazo. No sé si camino a Tokio, si es que al final hay juegos, que por cierto ya sabemos que nos toca Argentina, siempre atractivo. Japón y un equipo de la previa. No sé si camino a Tokio o después.
Ahora, si conseguimos traer esto aquí, que no se hace cada año, la última vez que vinieron creo que fue en el 2007, yo planteo un escenario en el que se pueda asistir a los pabellones, ¿no? Por tanto, necesariamente entiende que estamos hablando de después, ¿vale?
Claro.
Porque si traerlo ahora con el esfuerzo que supone esa puerta cerrada, pues...
Tiene poca gracia. Para una vez que la gente diría, para una vez que los tenemos aquí, no los podemos ver.
Exacto.
O sea, que ese es el...
Sí. A lo mejor sería más sencillo, ¿eh? Pero es que tiene poca gracia, ¿no?
Claro, claro. O sea, ese es uno de los grandes objetivos o sueños o cosas que son posibles. Y luego, a nivel balear, ¿qué objetivo? Me imagino que seguir facilitando el acceso del baloncesto, seguir subiendo fichas...
Hemos tenido un incremento de alrededor de un 8% de licencias en términos globales. En los tres años, el actual es un año que, bueno, la lectura ya la haremos en su momento, pero será una lectura que lógicamente tendrá muchas circunstancias excepcionales a tener en cuenta. Por supuesto, ir mejorando los diferentes estamentos. En junta directiva se integra tanto el comité de entrenadores como el comité de jueces y árbitros. También, pues, ir mejorando eso. Y una asignatura que creo que es una asignatura pendiente del deporte balear, ¿no? Y del deporte federado, ¿no? Y es que las estructuras de los clubes poco a poco vayan también mejorando. Así como hemos ido mejorando la de la federación, debe mejorarse las estructuras de los clubes. No pueden ser estructuras precarias, ¿no? Están haciendo un esfuerzo tremendo ahora mismo para gestionar la situación de pandemia. y el cumplimiento de restricciones y de protocolos, y están demostrando que son capaces de muchísimo más de lo que yo personalmente te digo que me imaginaba, pero tenemos que ayudarlos a mejorar.
La última, contento con, en un año tan difícil, va saliendo adelante el Palmer, con el apoyo de este patrocinador y también deportivamente, pues un proyecto que era arriesgado y que bueno, va saliendo.
Sí. O sea, la apuesta suya de un proyecto, como tú dices, innovador en algunas cosas, desde el banquillo y con una plantilla muy, muy joven. Al principio, cuando empezó, pues los comentarios eran muy, 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 muy negativos. Se pidió paciencia y lo están demostrando que bueno, disfruté los pocos partidos que he podido ir a Somos, pero he disfrutado sobre todo el último partidazo que jugaron y que bueno, disfrutamos todos los que estamos allí, que éramos pocos por las restricciones, y sí. La verdad es que
ya no me acuerdo si fue Girona, he perdido la noción del tiempo ya, creo que era Girona, no estoy seguro, bueno, da igual, pero que sí, que últimamente el equipo anda muy bien. Vamos a ver esta semana que reciben a Huesca. Muy bien, presidente, pues enhorabuena y buen trabajo, a seguir.
Gracias, Jordi.
Gracias. Juanjo Talens, que sigue teniendo, por cierto, como vicepresidente primero a Pedro Tarrasa, el exdirector general del Mallorca. Bueno, pues hablando del Palmer Alma Mediterránea, Pepe Lasso, el coordinador de metodología del club, siempre es interesante, hoy no nos da tiempo a mucho, pero rescato alguna de las reflexiones que hacía a los medios del club y lamentaba pues el parón que tuvieron este fin de semana.
Pero vamos, no me gusta que se corte la competición. Hubiera preferido jugar, aunque sí es cierto que tenemos, bueno, la suerte de que el aplazamiento de este partido nos favorece, pero de cualquier manera tengo muy mal recuerdo de unos 20 días que estuvimos parados y un recuerdo del partido de Almansa que no se me borra de la mente.
Dice Pepe Lasso que, curiosamente o contrariamente a lo que pasa en otras categorías, como los de ACB y Euroliga o competición europea, la que sea, que juegan muchísimos partidos, que es que aquí en la LEF faltan partidos.
Yo creo que se juegan muy pocos partidos, entonces los jugadores tienen unos exámenes, demasiado pocos exámenes, ¿no? Yo creo que lo ideal, y se ve en la Euroliga, es que dos partidos por semana sería lo perfecto. Te da tiempo a no olvidarte de lo que has hecho mal, a mejorar lo que has hecho bien. Pero bueno, lo que tenemos es lo que tenemos y hay que aceptarlo. No, por aspectos externos no, es una competición loca. En cuanto a lo del equipo, sí, todos. Inconvenientes hay siempre, de lesiones. Lo que ocurre es que este año solamente ver el calendario te vuelves loco, no sabes con quién te toca, con quién no. No, es la primera vez que veo algo tan complicado.
Tiene toda la razón, además con los aplazamientos, en fin, está pasando también en el fútbol, es una situación difícil, pero bueno, siempre agradeciendo que haya algo de deporte, o sea, que yo creo que en eso están agradecidos, pero claro, son las circunstancias y adversidades que comentan los que llevan mucho tiempo en un deporte que se están encontrando en este momento. Dice que los jugadores, que son muy jóvenes la mayoría, son buenos estudiantes.
Hombre, me ha sorprendido, hemos estudiado. Y cuando estudias, lo normal es ir al examen y que el examen te ruede, ¿no? Tenemos la espina clavada de los primeros partidos, que se dieron muchas circunstancias, las faltas de algunos jugadores, pero para mí no es una sorpresa lo que los jugadores están haciendo porque, insisto, son buenos estudiantes y entonces es más fácil que apruebe el buen estudiante.
Yo creo que la competencia... Dice también que le afectan diferente las derrotas a los equipos veteranos que a los jóvenes.
A los equipos veteranos en general, a los jugadores veteranos, las derrotas les afectan mucho. Las derrotas para los equipos veteranos, si se enlazan, como enlazamos nosotros, dos o tres derrotas seguidas, esos equipos prácticamente no quieren, esos jugadores no quieren ir al campo a sufrir. Y entonces los entrenadores les cuesta mucho más arrastrarles. Con equipos jóvenes y jugadores con ilusión no afecta tanto. Se
pues
mira
es Pepe Lasso, así de clarito lo explica su forma de ver el baloncesto. Muy bien, pues estamos llegando a las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos. Hay muchas cosas que contar mañana. No os lo perdáis. Hasta mañana.
Ahora sabemos cómo ir a volar.